El libro de Juan y el capítulo 12, empezando en el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En la iglesia en donde yo estuve la mayor parte de mi juventud, mi pastor puso una placa en el púlpito grabada con una frase que ya leímos en este pasaje. La frase del versículo 21, que es el título de este mensaje: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces este pastor puso este versículo en el púlpito para recordarle cada vez que entrara a predicar la palabra de su responsabilidad como pastor. Una responsabilidad de mostrar a Cristo a la congregación. Ese es el deseo de cada pastor. Tenemos el deseo de predicar a Cristo crucificado, a no ser un obstáculo a la congregación, sino un instrumento en las manos de Dios, para que todos los que escuchan puedan ver a Jesús a través de nosotros. Este ejemplo de mi pastor me impactó muchísimo. Es obvio, ¿no? Porque todavía recuerdo este versículo que estaba en el púlpito. Y por eso cuando llegué a este versículo, en mi estudio del libro de Juan, pensando en lo que iba a predicar hoy, esta frase me saltó a la vista. Y Dios me convenció de que fuera el tema del mensaje de hoy. La verdad sobre la cual deberíamos enfocarnos y aprender más de nuestro Salvador. Porque esta frase, Señor, quisiéramos ver a Jesús, no solamente para los predicadores, no solamente un versículo para grabar en un púlpito, sino es una frase que debería reflejar el deseo y la responsabilidad de cada cristiano. Queremos ver a Jesús y queremos que otros vean a Jesús. Y hay dos partes de esta frase para nosotros hoy en día. Cada verdadero hijo de Dios quiere ver a Jesús más y más en la vida diaria. Es su anhelo conocerle más y crecer más y más a su imagen. Y también tenemos que darnos cuenta de que no todos conocen a Jesús. No todos quieren verle. Y por eso esa frase que leemos debería impulsarnos a mostrar más de Cristo a aquellos en nuestro alrededor. Vivir con tal testimonio que ellos digan también, queremos ver a Jesús. Pero antes de ver este pasaje y estudiar este tema, tenemos que aclarar algo muy importante. ¿Qué significa ver a Jesús? Si ese es el tema del mensaje, si esa es la frase que vamos a estudiar, ¿qué significa? Es importante porque hay personas hoy en día, hay cristianos hoy en día, que reclaman que realmente podemos ver a Cristo en visiones, en sueños, que Él habla directamente con nosotros. Pero no creemos esto. Obviamente, en este contexto de Juan 12, estos griegos que originalmente se hicieron la pregunta para ver a Cristo, podrían haberle visto físicamente, porque Cristo ya estaba todavía en su cuerpo físico, antes de morir y ascender al cielo. Pero Cristo ya no está aquí en este mundo. Cristo ya no está aquí en esta tierra. Murió, resucitó, ascendió al cielo para estar a la diestra de Dios. No le vemos físicamente, con los ojos físicos, porque no está aquí. Cristo ascendió y nos envió el Espíritu Santo para morar en nosotros. Y nadie puede ver a Cristo hasta que regrese. Cristo no aparece en sueños y visiones para darnos nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque nos dejó la palabra escrita y la Biblia es suficiente. No necesitamos nada más. Todo lo que necesitamos ya está escrita. Entonces, por eso no creemos en nuevas revelaciones, porque son nada más que las invenciones de la mente humana engañosa. Entonces, cuando hablamos hoy de ver a Jesús, estamos hablando espiritualmente, que queremos ver a Jesús con ojos espirituales. Es decir, que queremos conocerle más y más a través de su palabra y a través de su pueblo, la iglesia. Y cuando decimos que queremos que otras personas también vean a Cristo, estamos hablando de ser un ejemplo, un testimonio, para que a través de nosotros personas puedan conocer a Cristo más y más, verle con ojos espirituales. Entonces ese es nuestro deseo, para ver a Cristo y que otros le vean también. Entonces yo quiero que estudiemos este pasaje en dos maneras. En primer lugar, meditando en cómo esta frase refleja el deseo, así como la responsabilidad de cada cristiano. Queremos ver a Jesús y queremos compartir el Evangelio y ser buenos testimonios para que otros también quieran ver a Jesús. Y en segundo lugar, quiero examinar de qué tipo de Jesús estamos hablando. Entonces, tenemos que tener cuidado de que no imaginamos características de Cristo que no son bíblicas. O pensar que Cristo va a actuar siempre como nosotros queramos. Esos griegos, por ejemplo, en este contexto, querían ver a Jesús. Pero no sabemos por qué. No sabemos lo que ellos estaban esperando. La Biblia no nos dice. No eran judíos, entonces no tenían las mismas expectativas de un rey físico sobre Israel. Entonces posiblemente ellos entendían mejor que los israelitas de lo que estaban esperando de Cristo. Pero no sabemos. No es muy probable que ellos entendieron todo de Él, que entendieron que Él iba a morir por sus pecados. Por eso, este pasaje es algo muy interesante. Este pasaje no registra si Jesús accedió el reunirse con ellos o no. Tenemos la pregunta, Señor, quisiéramos ver a Jesús, pero nunca vemos aquí registrado si Cristo habló con ellos o no. ¿Por qué? Por lo que no es el punto. Porque Cristo tomó esta oportunidad de esta pregunta para enseñar algo muy importante para sus discípulos en este momento y también para nosotros hoy en día. Entonces, hoy en este mensaje queremos ver a Jesús. Esa es la meta de este mensaje. Que nosotros veamos más a Jesús. Es mi deseo, debería ser el deseo de cada cristiano aquí. Que anhelamos ver a Cristo más y más, que entendamos nuestra responsabilidad para compartir a Cristo con nuestros hermanos y también con los incrédulos en todo el mundo. Y después vamos a estudiar exactamente de qué tipo de Cristo estamos hablando, de qué tipo de Jesús queremos ver, para asegurarnos de que lo que queremos ver es el Cristo verdadero y no una invención de nuestras propias mentes. En primer lugar, Vamos a estudiar cómo esta frase refleja el deseo, así como la responsabilidad de cada cristiano. Yo digo que esta frase, Señor, quisiéramos ver a Jesús, refleja el deseo de cada cristiano. Porque un verdadero creyente debería estar obsesionado con Cristo. Escúcheme, por favor. Cada verdadero cristiano debería estar obsesionado con Cristo. Y usa esta palabra, ese término a propósito. Obsesionado. ¿Ustedes recuerdan lo que estudiamos hace 2 semanas? El amor extravagante por Cristo. María desperdició el salario de un año cuando derramó su perfume sobre los pies de Cristo. O así pensó Judas y los otros discípulos. Pues sabemos que no fue un desperdicio, que fue una demostración que ella estaba obsesionada con Cristo. En un buen sentido, un sentido espiritual. Su amor para con Él fue desbordado y extravagante. Y así debería ser nuestro amor para con Jesús también. Debería ser la influencia controladora de nuestras vidas. Deberíamos estar obsesionados. Es decir, que todos nuestros pensamientos y deseos giren alrededor de Cristo. Y tenemos que ser honestos, hermanos. No es la verdad en nuestras vidas. No estamos obsesionados con Cristo. No me digas, no es la verdad. Estás obsesionado con tu trabajo, con tu dinero, con tu familia, con tus hijos, con tus diversiones, pero no con Cristo. Es muy fácil pensar en ejemplos de obsesiones mundanas, ¿no? Tenemos la tendencia, como seres humanos, a obsesionarnos con personas y cosas que no merecen nuestra obsesión. Aún cosas que no son necesariamente malas, pero que no deberían ser obsesiones. Por ejemplo, no deberíamos obsesionarnos de lo que otros piensan de nosotros. No deberíamos obsesionarnos de cómo avanzar en el trabajo o cómo disfrutar la vida al máximo. Esas cosas no merecen nuestro amor extravagante, nuestra obsesión. Tampoco deberíamos estar obsesionados con los futbolistas como Messi, Ronaldo, Chicharito. No deberíamos estar obsesionados con los artistas de música como Justin Bieber o One Direction o quien sea el grupo más popular. Ni deberíamos estar obsesionados con lo que está de moda en cuanto a nuestra ropa o nuestra tecnología. El más nuevo iPhone, el más nuevo tablet. ¿Por qué? No digo que esas cosas son necesariamente malas. Eso no es el punto. Pero no merecen nuestro amor. No merecen nuestra obsesión. Esas cosas, esas personas no van a durar. No van a ser populares en 5 años. Pues tú quieres perder tu tiempo en algo o alguien que no va a tener ninguna importancia en 5 o 10 años. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Qué pérdida de tu vida? Esas cosas, esas personas, cosas temporales y personas físicas, no deberían ser las cosas ni las personas más importantes en nuestras vidas. Porque eso es lo que quiere decir la palabra obsesión. Es cuando algo o alguien tiene el primer lugar en nuestras vidas. Cuando todos nuestros pensamientos y palabras son de estas cosas o esas personas. Es muy fácil saber si tú estás obsesionado por algo. Porque cuando yo hablo contigo, nada más hablo de esas cosas, ¿no? De este equipo de fútbol, o de esta persona, este músico, o de esta nueva tecnología. O podemos ver en tu página de Facebook. Yo puedo ver muy, muy claramente si estás obsesionado con algo o alguien. Otra vez, esas personas o cosas no son necesariamente malas. Tienen que entenderme. Pero cuando llegan a ser obsesiones, cuando tu vida gira alrededor de esta persona o cosa, tienes un problema. Entonces, fíjense muy bien, si ustedes son cristianos, si dicen que son cristianos, deberían estar obsesionados con Cristo. Y solamente con Cristo. Porque solamente Cristo merece ese lugar. Deberíamos demostrar un amor radical, desbordado, extravagante para con Él. El anhelo verdadero de nuestros corazones siempre debería ser: queremos ver a Jesús. No quiero ir a este concierto para ver a esta persona. No quiero ver a esa tienda para comprar el iPhone más nuevo. Estamos obsesionados con cosas no importantes. Estamos desperdiciando nuestras vidas. Cristo debería ser en cada pensamiento, en cada motivo, en cada acción. Queremos crecer más y más a la imagen de Él, que es nuestro ejemplo perfecto, nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro redentor. Obviamente este amor para con Cristo no va a ser perfecto. A veces vamos a poner a otras cosas o otras personas en primer lugar. A veces vamos a obsesionarnos de dónde vendrá el dinero para la comida, o cómo piensa mi jefe de mí. Obsesionarnos por obtener el más nuevo iPhone o tablet. Obsesionarnos en una estrella de música o de la tele o de las películas. A veces vamos a caer en esos pecados. Tenemos que hablar honestamente, ¿no? Vamos a caer. No deberíamos. Tenemos que ser honestos y admitir que esas tentaciones vienen y a veces caemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? En primer lugar, confesar el pecado ante Dios. Tenemos que admitir que es pecado. Ese es nuestro primer problema. Muchas veces no admitimos que estamos obsesionados. Y por eso nada cambia. Por eso no crecemos en la vida cristiana. Porque nosotros mismos o nuestras familias estamos obsesionados por otras cosas. La primera cosa es darte cuenta de que estás obsesionado por algo que no es Cristo y pedir perdón. Pedir a Dios por su ayuda. Y después de reconocer el problema y confesar el pecado, enfocarnos en lo que vamos a estudiar aquí. Enfocarnos otra vez en Cristo. ¿En quién es? En esta única persona que merece la gloria y el amor desbordado y la única persona que merece la obsesión. Es el deseo, el anhelo de cada cristiano que quiere ver a Cristo y conocerle más y más. Porque tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes obsesionarte por el artista y la música y también obsesionarte por Cristo. No puedes. O vas a servir a tu obsesión por esta persona, o vas a servir a Cristo. No hay opción. No puedes pasar horas y horas viendo la tele y las películas y decir con limpia conciencia: quiero ver a Jesús. Eres mentiroso. Mentiroso. No quieres ver a Jesús porque lo que quieres ver es la tele, o esa estrella de música, o lo que sea. Tiene que ser nuestro deseo verdadero, de corazón, ver a Jesús. Y solamente así las prioridades van a cambiar. Si realmente es nuestro deseo ver a Jesús, nuestras prioridades van a cambiar. Nuestras palabras van a cambiar. La manera en la cual pasamos nuestro tiempo va a cambiar. La manera en la cual gastamos nuestro dinero va a cambiar. La música que escuchamos va a cambiar. Las cosas que vemos en la tele y las películas van a cambiar. La manera en la cual pasamos tiempo libre va a cambiar. Todo, literalmente, todo cambia para nosotros cuando no solamente decimos con la boca que queremos ver a Jesús y conocerle más y más, sino cuando tomamos los pasos necesarios para pasar tiempo con Él y verle y conocerle. No me digas que quieres ver a Jesús si pasas todo tu tiempo libre en frente de la tele. No me digas. Eres mentiroso. Tienes que admitirlo. Admitir que tienes un problema. Admitir que pasas demasiado tiempo en frente de la tele, o en frente de la pantalla en internet, o en Facebook, o lo que sea. Otra vez, es diferente para cada persona. Yo no puedo dar el ejemplo para cada corazón aquí, son nada más algunos ejemplos actuales.
Pues tú sabes.
¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es el tema de tus pensamientos? Cuando no estás pensando en nada en particular, ¿de qué estás pensando? Si no es Cristo, no estás obsesionado con Él. Estás obsesionado por cosas del mundo. Entonces, esta frase de los griegos, aquí en Juan 12, refleja el deseo verdadero de cada cristiano. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es lo que anhelamos. Aunque no siempre lo practicamos de todo el corazón. No somos perfectos. Pero eso es su anhelo. Es el deseo del corazón. Y debemos pedirle a Dios por ayuda para vivir prácticamente a la luz de lo que, a la luz del deseo de que nosotros tenemos. Pero también esta frase refleja la responsabilidad de cada cristiano. Porque tenemos que brillar la luz de Cristo. Tenemos que mostrarle a Él a través de nuestras palabras y acciones a las personas que le necesitan. Y podemos hacer esto en dos maneras. Mostrar Cristo a nuestros hermanos, a los cristianos, y mostrar Cristo al mundo, a los incrédulos. ¿Okay? Porque como ya he dicho, el verdadero cristiano tiene el deseo para conocer a Cristo más y más. Y es su necesidad más grande también. Porque sin ver más y más a Cristo, a través de su palabra, no crecemos. Nuestra santificación depende de Cristo. Es el proceso que Dios usa para estarnos más y más como su amado Hijo. Entonces, la necesidad más grande de tus hermanos aquí en esta iglesia es que ellos vean y conozcan más de Cristo. Tenemos necesidades económicas también, pero no son nuestras necesidades más grandes. Tenemos diferentes problemas y persecuciones y pruebas, pero la necesidad más grande de tus hermanos aquí en esta iglesia es que vean y conozcan más y más a Cristo. Entonces nuestra responsabilidad es ayudarles en esta meta. Ayudarnos unos a otros aquí en esta iglesia a ver más de Cristo, edificarnos unos a otros con la palabra, donde leemos y aprendemos de Cristo, discipularnos en la palabra, actuar como Cristo en todo lo que decimos y hacemos para que otros puedan ver nuestro ejemplo y creer y crecer. Pero no solamente queremos que nuestros hermanos vean a Jesús, sino también que los incrédulos vean a Cristo a través de nosotros. Nuestro pasaje de hoy nos hace pensar en esta manera, porque otra vez recordamos que esas personas con esta petición tan profunda no eran judíos, sino gentiles, dice griegos, que no significa que llegaron de Grecia necesariamente, sino que no eran judíos, ese es el punto. Entonces tenemos que mostrar a Cristo a aquellos que no le conocen. Esta verdad de nuestra responsabilidad para con los incrédulos debería hacernos pensar en la obra de los misioneros en el mundo. La razón por la cual existen misioneros es porque hay personas en el mundo que necesitan ver a Cristo. Nosotros como misioneros no vamos a otros países para resolver sus problemas económicos. Eso no importa. No vamos a otros países para resolver sus problemas sociales. No es importante. Obedecemos la gran comisión de Cristo para ir y predicar el Evangelio en todo el mundo, porque hay personas que nos dicen, señores y señores, quisiéramos ver a Cristo. Hay personas en el mundo que necesitan esta visión de Cristo. Por eso hay misioneros. Y por eso todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con los incrédulos en nuestro alrededor. Entonces nosotros como cristianos queremos ver a Cristo, queremos conocerle más y más cada día. Y también tenemos la responsabilidad de compartir su persona y su obra a todo el mundo, para que otros también tengan el mismo deseo y el mismo privilegio. Queremos ver cumplida la profecía involuntaria de los fariseos en el versículo 19. El mundo se va tras él. Pero en segundo lugar, después de entender que esta frase refleja el deseo y la responsabilidad de cada cristiano, tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué tipo de Jesús queremos ver? ¿O queremos que otros vean? Otra vez, con casi todos con los que hablamos, van a decir que quieren ver a Jesús. Aquí en este país, por ejemplo, casi todos son católicos, por lo menos en nombre, y van a decir, sí, sí, yo quiero ver a Jesús. Pero muchas veces ellos y nosotros estamos hablando de dos diferentes Jesuses, de dos diferentes Cristos. No que realmente hay en verdad, sino que ellos están hablando de un Cristo de su imaginación que quieren ver. Y nosotros estamos hablando del Cristo de la Biblia. Como vimos hace 8 días, muchos quieren un Cristo que va a resolver sus problemas económicos y familiares, mientras el Cristo de la Biblia vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero este pasaje no nos permite malentender el tipo de Jesús que deberíamos buscar. ¿Sería posible sacar esta frase fuera de su contexto y empezar a hablar de querer ver a un Jesús que permite todo lo que queremos, que va a darnos riquezas, un Dios que no permite que entremos en tribulaciones? Ese contexto no nos permite caer en este error. Porque Cristo mismo, aquí en ese contexto, cuando recibió esta petición, sabía que tenía que aclarar quién era y lo que iba a hacer para que no hubiera malentendidos. En los siguientes versículos, Él se describió a sí mismo en 4 maneras. En primer lugar, vemos que el Jesús a quien queremos ver es un Jesús glorificado. Vemos eso en el versículo 23, por ejemplo. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es la primera cosa que Jesús dijo después de recibir esta petición de los griegos. Su petición para verle hizo un cambio en su ministerio público. Hasta ese punto, había dicho varias veces que su hora todavía no había llegado. Estudiamos eso muchas veces en Juan. Pero empezando en ese versículo 23, todo cambió. Dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y sigue hablando de su glorificación en los versículos 28 y 30. Entonces, cuando queremos ver a Jesús y cuando queremos que otros vean a Jesús, en primer lugar, estamos pensando en un Jesús glorificado. Un Jesús que no es un mero hombre, sino el Hijo de Dios, Dios mismo, aprobado y amado por Dios el Padre, ya glorificado y hasta a la diestra de su Padre. Es un Jesús glorificado, triunfante, ¿no? Como estudiamos hace 8 días. La gloria de Cristo en su triunfo. Pero también vimos hace 8 días que vimos su humillación en su triunfo. Aquí también vemos a un Cristo glorificado, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo Cristo fue glorificado? ¿Vivió en riquezas, prosperidad, con todo lo que quería, sin problemas, sin persecuciones, ni murió, sino nada más ascendió al cielo? ¿Esa fue la vida de Cristo, sí o no? Ahora vemos que no. A pesar de lo que enseñan muchos falsos pastores hoy en día, la voluntad de Dios para nuestras vidas no es que seamos prosperados financieramente. La voluntad de Dios para nuestras vidas no es que vivamos a gusto y sin problemas. No es que nunca faltemos nada. Cristo es nuestro ejemplo. Y Él no vivió de esta manera. Entonces tengan cuidado de esos lobos vestidos como ovejas, esos falsos maestros y falsos pastores que enseñan un falso evangelio, que la prosperidad mundana es la meta del cristiano. No lo es. La vida no es así. Vemos a un Jesús glorificado, pero ¿cómo fue glorificado? No por medio de una vida fácil, sin problemas. Fue glorificado en y a través de la muerte. Es lo que vemos en segundo lugar. ¿A qué tipo de Jesús vemos? ¿Un Jesús glorificado? En segundo lugar, un Jesús crucificado. Es lo que encontramos en la mayoría de este pasaje. Si alguien quiere ver a Jesús, si alguien quiere conocerle, tiene que entender su obra en la cruz. Tiene que entender que su muerte fue el propósito de su vida. Que Él es un Jesús crucificado, un Salvador sufriente. En este momento, después de la petición de los griegos, Cristo cambió completamente su ministerio público y empezó a hablar más clara y abiertamente de su muerte. Su hora, por fin, había llegado. Y aunque nadie iba a entenderle, en este pasaje y en los siguientes pasajes, vamos a ver su explicación de la razón por la cual vino al mundo, la razón por la cual se encarnó, su muerte por su pueblo. En el versículo 24, por ejemplo, vemos esta verdad de que Cristo fue glorificado en su muerte. Su muerte fue necesaria. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí tenemos otra paradoja. La palabra que usamos mucho hace 8 días. Una contradicción aparente, ¿recuerdan? Aunque no parece tener sentido a primera vista. Para dar fruto, dice, uno tiene que morir. Y aunque es la verdad para todos, en este contexto tenía un significado muy fuerte y especial para Cristo y su obra. Él no podía dar fruto. El fruto de dar la vida eterna. Sin morir. Y Cristo usó aquí una ilustración que todos en ese entonces hubieran entendido. Ellos eran en el campo, ¿no? En mayor parte. Entendían que para tener una cosecha, tienes que sembrar. Que no somos de campo, pero lo entendemos, ¿no? Tenemos que sembrar las semillas para tener una cosecha. ¿Cómo siembras una semilla? ¿La pones encima de la tierra y la cuidas para que nada le toque? No. No somos de la ciudad, pero sabemos que no, ¿eh? Tienes que ponerla en la tierra, ¿no? Cubrirla con la tierra para que la semilla muera. Para que rompa, ¿no? Y así brotar y eventualmente dar fruto. ¿Entendemos esa ilustración? La semilla tiene que morir para que la planta tenga vida y dar fruto. Así que Cristo tenía que morir para que la planta, su pueblo, la iglesia, tuviera el fruto de la vida eterna. Vemos otra parte del Cristo crucificado en versículo 27. Cristo dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Hay dos maneras para leer este versículo. Leyendo, Padre, sálvame de esta hora, como una pregunta. Como que Cristo está contemplando en su propia mente. O como una petición, que el Padre le salve de su muerte. Ustedes pueden ver que en nuestra traducción han puesto las señales interrogativas, interpretando esta frase como una pregunta. Como Cristo está contemplando la posibilidad de pedir a su Padre de quitar la muerte de él. Yo creo que es mucho más probable que esta fue una petición real, que no fue una pregunta. Podemos quitar esas señales interrogativas. Que esta fue una petición real y verdadera del corazón de Cristo, pidiendo que su Padre le salvara de la hora de su muerte. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que leemos de Cristo en Mateo 26, cuando estaba en Getsemaní. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En Lucas 22 leemos que él oró a Dios, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y aquí vemos una parte muy importante en cuanto a cómo ver a Cristo. Es un Jesús crucificado. Pero también es un Jesús que es un hombre. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y por eso Cristo tuvo dolor y fue turbado en su alma. Cristo sufrió muchísimo en todo su ser antes de obedecer a su Padre para ir a la cruz. No fue fácil para él. Cristo sufrió como nosotros sufrimos en nuestras debilidades también. La diferencia es que Cristo sufrió muchísimo más que nosotros. Y no quiero continuar sin enseñar una aplicación esencial para nosotros como iglesia. Cristo sufrió. Cristo pidió a su Padre que quitara la copa de él. Cristo pidió a su Padre a quitar el sufrimiento de su muerte. Porque estaba sufriendo tanto que no quería pasar por ese dolor. Entonces, cuando vemos a Cristo, cuando vemos a Jesús, y pensamos en cómo era antes de su muerte, aprendemos que está bien sufrir. Y está bien querer salir de las tribulaciones. No hay problema. Escúchenme todos, porque yo sé que todos nosotros luchamos con esto. Tal vez algunas personas más que otros, pero todos. No es pecaminoso sentir el dolor
cuando sufres.
¿Okay? No es pecaminoso sentir el dolor cuando sufres. No es malo tener conflicto de alma y corazón cuando pasamos por tribulaciones. No es un pecado pedirle a Dios que quite el problema de nuestras vidas. Él no siempre va a hacerlo, porque sabe mejor que nosotros, pero no es malo rogarle que tenga misericordia de nosotros. No es malo orar por otro hermano o hermana en Cristo que está sufriendo mucho, que Dios quite la persecución de la persona. Es decir, el hecho de que a veces luchas en tu alma por todas sus dificultades no significa que no eres hijo o hija de Dios. Cristo sufrió así también. La gracia de Dios es suficiente para todos los problemas de la vida. Y es gracia que Dios nos da en abundancia. Pero cuando la vida te es difícil, cuando no tienes más fuerzas en ti mismo, recuerda este ejemplo de Cristo. Jesús, Dios mismo, quien sabía que tenía que morir por su pueblo, aún así experimentó un conflicto de corazón tan fuerte por el dolor que iba a sufrir que pidió a Dios que quitara la prueba de su vida. Entonces no te desesperes cuando la vida es difícil. Habla con Dios con un corazón completamente abierto y honesto como Jesús lo hizo. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender que Cristo entendía que la voluntad de su Padre fue perfecta. Es decir, aunque Cristo estaba sufriendo y pidió que Dios quitara la prueba, cuando Dios dijo no, cedió a la voluntad de su Padre. Obedeció. Entonces es lo mismo para ti. Si Dios no te quita la prueba, si Dios quiere que tú pases por ella, sin duda, Él va a darte el poder y las fuerzas del Espíritu Santo para soportar todo, porque así lo hizo para Cristo. Entonces, no te desesperes cuando tu alma está turbada, porque el alma de Cristo fue turbada también. Imagínense. No te desesperes cuando ya no hay palabras que puedes formar con tu boca por el dolor y por el sufrimiento. Cuando piensas que estás mal porque no puedes soportar más. Cristo sufrió exactamente la misma manera. Y no fue pecado. Porque nunca pecó. No hay nada malo en sufrir, hermanos. No es pecado sentir el dolor y querer rescate. El punto final para aprender de ver en un Jesús crucificado, además muy rápidamente, es que su muerte fue para todo su pueblo. En los versículos 32 a 36, vemos otra vez que Cristo murió por los gentiles y no solamente por los judíos. Dice en versículo 32, y yo, si fuere levantada la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y después nos explica que estaba hablando de su muerte en la cruz, de ser levantado sobre la cruz. La gente no entendía. En otros días vamos a ver más de la idea de la luz de Cristo, la ceguera de la gente. Pero quiero que nos enfoquemos en versículo 32 aquí, porque Cristo dijo que a todos atraeré a mí mismo. ¿Estaba hablando de todos como que iba a salvar a cada ser humano? Pues sabemos que no, por muchos pasajes que hemos estudiado. En este mismo libro de Juan, Cristo dijo que había escogido a 12 y uno fue diablo. Entonces Cristo no murió por Judas, no le atraía a sí mismo. En el contexto de ese pasaje, cuando Cristo dijo, yo voy a atraer a todos a mí, ¿qué debemos pensar? No solo eran judíos, sino también estos gentiles. Es el contexto. Los griegos estaban pidiendo a verle a él. Personas que no eran judíos. Entonces, otra vez, como Juan ha hecho en otros pasajes aquí, Juan está enfatizando, Cristo murió por todo su pueblo, judíos y gentiles. No por cada persona en todo el mundo, sino por cada uno de su pueblo. Solamente quiero enfatizar dos cosas más rápidamente en cuanto a qué tipo de Jesús queremos ver. Es un Jesús glorificado, un Jesús crucificado, y en tercer lugar, un Jesús que requiere un sacrificio. Un Jesús que requiere el sacrificio. Leamos juntos, por favor, los versículos 25 y 26. Escuchen muy bien. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también está mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una aplicación personal para cada cristiano de la paradoja de la muerte de Cristo. Cristo tenía que morir para darnos vida. Y nosotros tenemos que sacrificar nuestras vidas para dar fruto. Cristo dio su vida por la nuestra. Y tenemos que dar nuestras vidas por Él. Como vimos hace 15 días, el amor extravagante por Cristo es costoso. La vida cristiana requiere sacrificio. Requiere que muramos a nosotros mismos y sirvamos a Cristo. Con todo nuestro ser, sin reservas. Si amamos nuestras propias vidas, no vamos a entregarlas por Cristo. Y así realmente las perdemos. Pero si no amamos a nuestras vidas demasiado, que es el significado de la palabra aborrecer, esa es la verdadera vida en Cristo. Otra vez, yo creo que muchas veces pensamos que eso es demasiado radical. Es mi vida. Mi vida. No es tu vida. Si tú eres cristiano, por lo menos, no es tu vida. Ya perteneces a Cristo. No puedes hacer lo que quieras. Si quieres guardar tu vida, vas a perderla eternamente. Si quieres vivir en la manera en la cual tú quieres aquí en este mundo, a veces Dios va a permitirlo. Dios va a permitir que tú vivas enfocado en dinero, enfocado en diferentes cosas en este mundo. Cuando mueras, al infierno. Ese es el punto aquí. Si intentas guardar tu vida aquí en este mundo, vas a perder tu vida eterna. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Vivir en... ¿cómo se llama? ¿Vivir sin problemas aquí? ¿Vivir conforme a tus deseos aquí? ¿Vivir sin muchos problemas? ¿O vivir para siempre? Si intentas guardar tu vida, vas a perderla. La única manera para tener la vida eterna es aborrecer tu vida. Es entender que no es importante. Lo importante es lo que haces por Cristo. Y finalmente, en este pasaje, vemos a un Jesús glorificado, crucificado, que requiere sacrificio. Y finalmente, vemos a un Jesús que juzga. ¿De verdad? Sí. Un Jesús que juzga. Lo que dice el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, Cristo dijo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La muerte de Cristo no solamente salva. La muerte de Cristo sí salva, pero no solamente salva. La muerte de Cristo también es juicio para aquellos que le rechazan. No hay excusa para la persona sin Cristo. No hay excusa para la persona que no quiere verle y conocerle. La muerte de Cristo también fue la derrota de Satanás. Dice aquí, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La victoria de Cristo. No quiere decir que después de la muerte de Cristo, Satanás ya no existe. O no hace nada. Obviamente no. El diablo sigue trabajando para hacer mal en este mundo. Pero su poder es destruido. Su poder es destruido. Cristo ha ganado el triunfo sobre él. Cristo ha cumplido la profecía de Génesis 3 y dio la cabeza de la serpiente. Triunfó sobre él y sobre la muerte cuando murió y cuando resucitó. Satanás ya no tiene poder. Cristo ganó. Entonces, puesto que Jesús, dice aquí, es un juez, así como un salvador, puede ser muy peligroso ver a Jesús para los incrédulos que le rechazan. Queremos ver a Jesús, queremos que otros vean a Jesús, pero si una persona le ve con los ojos y después le rechaza, está en una posición muy peligrosa. Entonces tienes que preguntarte, ¿Realmente quieres ver a Jesús?
Pues fácil decir que sí, pero
¿realmente quieres conocerle a Él? Porque si tú escuchas el Evangelio y aprendes de Cristo y de todos modos le rechazas, estás en una posición peor que aquellos que no tienen tanto conocimiento. Hay personas aquí que están en esta posición, jóvenes así como adultos, personas que han escuchado el Evangelio, personas aquí han intentado mostrarte a Cristo a ti, y no te importa para nada, no te importa para nada. No quieres ver a Jesús, no quieres conocerle, no quieres arrepentirte de tus pecados para servirle, no quieres morir a ti mismo para seguir a Cristo. Ten cuidado, porque este Jesús que tú no quieres ver es un juez también. No puedes ganar, nada más puedes perder todo. Entonces, esta frase que hemos estudiado debería reflejar el deseo, así como la responsabilidad de cada cristiano. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Nosotros queremos ver a Jesús. Y también queremos que otros le vean a Él. Queremos ver a un Jesús glorificado, crucificado, que requiere un sacrificio y que es un juez. Quiero que terminemos con un versículo en Hebreos 2. Todos juntos, por favor, buscando en sus Biblias, en el libro de Hebreos. Y el capítulo 2, vamos a leer el versículo 9. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este es nuestro Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de su muerte. Que Dios nos ayude a fijar nuestros ojos en nuestro Salvador y mostrarle a todos en el mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a no rechazar este mensaje. Señor, ayúdanos a no rechazar este mensaje. Señor, hay personas aquí que no quieren verte a ti, para nada. No tienen ningún deseo. Personas que tal vez aún creen que no existes. O si creen que tú existes, que no es importante. Señor, por favor, toma este mensaje y tu palabra y aplícalo al corazón. Quebrante el corazón duro, Señor, que no quiere verte. Que no cree en Cristo. Ayuda a esta persona a entender que eso no es un fuego. Que está jugando con su alma. Señor, tú has salvado personas aquí en esta iglesia, pero queremos ver más personas salvas. Nuestros niños, nuestros jóvenes, aún los adultos que están aquí, escuchen y te rechazan cada domingo. Señor, quebrántalos. Quebrántalos, Señor. Y para nosotros que somos tus hijos, en esta oración admitimos que queremos verte. Queremos demostrar nuestro amor para contigo aún más y más. Pero fallamos muchísimo. Señor, en primer lugar, ayúdanos a entender si realmente tenemos ese deseo de corazón. Y si no, ayúdanos a pedirte a ti si somos tus hijos o no. Pero Señor, tú ves el corazón y tú sabes que nosotros queremos verte, queremos conocerte más. Queremos aprender más y más de Cristo. Aunque hay ataques, aunque Satanás no quiere que escuchemos mensajes así, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Señor, ayúdanos esta semana a poner en práctica lo que hemos escuchado aquí. Ayúdanos de romper ese hábito de ser oyedores de la palabra los domingos y no ser hacedores de lo que dicen de semana. Señor, perdónanos por actuar tanto como hipócritas, estar aquí y decir que queremos verte y entre semana no actuar de esta manera. Señor, perdónanos y cámbianos, por favor. Cambia esta iglesia, cambia nuestras prioridades. Ayúdanos a no estar obsesionados con cosas que no merecen esta atención, que no merecen este amor. Ayúdanos a aborrecer nuestras vidas, a aborrecer el mundo y las cosas del mundo. Ayúdanos a dejar atrás las cosas que nos distraen. Ayúdanos a dejar de jugar a ser cristianos. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos porque no podemos cambiar. Solamente tú puedes cambiarnos. Límpianos como iglesia. Límpianos, Señor. Quita de nuestros corazones esos pecados. Quita de esta iglesia las personas que no quieren estar aquí. Danos una iglesia que quiere servirte, Señor, de todo corazón, con conciencia y corazón limpios. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Señor, no permites que rechacemos este mensaje. Ayúdanos a meditar en lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a escuchar este mensaje una y otra vez y leer este pasaje una y otra vez y pedirte por ayuda. Señor, gracias por escucharnos. Estamos rogándote por cambios, rogándote por milagros, rogándote por avivamiento en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Responde, Señor. Responde nuestras peticiones, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.